Cada 11 de octubre, en el marco del Día Internacional de la Niña, Amnistía Internacional utiliza la fecha para difundir la campaña Niñas, no Madres, que busca concientizar sobre el embarazo infantil. Este año, Amnistía en Uruguay advirtió fallas en la respuesta ante los embarazos infantiles y la violencia sexual contra niñas en Uruguay, y también aseguró que la situación del adolescente de 16 años que era víctima de explotación sexual en Rivera y que falleció después de que se le realizara una cesárea ante un parto prematuro no es un caso aislado, sino que demostró la crueldad y las falencias de la respuesta del Estado frente a estos casos. Así que para ahondar en este tema recibimos a Lucía Pérez Llamanó y Sofía Cardoso Delgado de Amnistía Uruguay. Bienvenidas, muchas gracias por estar acá.
Bueno, un gusto, muchas gracias por recibirnos.
Primero que nada, ¿cómo está siendo hoy la respuesta ante los embarazos infantiles en Uruguay?
Bueno, como decías al inicio, esta es una campaña que estamos llevando adelante hace casi 10 años. Es una campaña regional, esto quiere decir que tenemos socias y socios en otras partes de la región, tanto otras secciones de Amnistía Internacional como otras organizaciones. Y bueno, el objetivo de esta campaña es justamente dar visibilidad al embarazo infantil o a los embarazos tempranos. Y en ese camino venimos, la primera acción que se realizó formalmente de la campaña aquí en Uruguay fue en 2016, en un side event, en un evento paralelo, en el marco de la Conferencia Regional de la Mujer, de la CEPAL, que se hizo acá. Uh-huh. Y bueno, desde allí venimos como en este esfuerzo de problematizar o distinguir el embarazo infantil del embarazo adolescente, ¿no? Porque durante mucho tiempo, bueno, era como todo parte del mismo paquete y hay algunas particularidades, ¿no? No es lo mismo cursar un embarazo, siempre decimos, ¿no? 16, 17 años, que a los 12 o a los 13, por muchos motivos, por cuestiones que tienen que ver con el desarrollo físico, también psíquico, ¿no? Emocional, y por supuesto para el impacto que tiene en la trayectoria vital de cualquier mujer, sea ¿no? niña, adolescente o mujer adulta. Y bueno, y también porque hay un concepto muy importante que tiene que ver con la autonomía progresiva y la capacidad de tomar decisiones sobre nuestra vida en general y nuestra vida sexual y reproductiva en particular, que bueno, que eso se va formando y no, y se va haciendo cada vez como más sólida, esa capacidad va aumentando conforme vamos creciendo y teniendo información y entonces ahí aparece otra dimensión importante que tiene que ver con el consentimiento. Entonces, los embarazos infantiles o los embarazos tempranos nos llevan a un lugar, decimos siempre, de hacer las preguntas incómodas de qué es lo que hay atrás, ¿no? Entonces, uh-huh. Esto te implica procesos como desnaturalización de situaciones que, bueno, esta idea de que siempre un embarazo, cuando aparece un embarazo, es intencional, es deseado, no es proyectado. Bueno, ¿qué pasa cuando hay situaciones de violencia? Entonces, eso es un poco lo que el foco de esta campaña. Por supuesto, no es un fenómeno que pase solamente en Uruguay, uh-huh. Es algo que atraviesa la región y también, bueno, otras regiones y países del mundo. Pero lo que sí, como el foco que ha tenido para nosotras esta campaña es justamente ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque es un tema doloroso, porque es un tema incómodo, implica hablar de las violencias, de la afectación de las trayectorias de estas niñas y estas adolescentes, uh-huh. E implica adjudicar responsabilidades, también lo decías cuando hacías la introducción, bueno, ¿quién se hace cargo entonces de estas situaciones? Tiene como muchas implicancias. Entonces, ese es el objetivo de la campaña, poner luz ahí, poner el foco en esa zona que de repente no es un lugar tan agradable y hacernos las preguntas incómodas que necesitamos como sociedad.
Claro, quizá ante una falta de respuesta del propio Estado para tratar estos casos, ¿no?
Sí, nosotros identificamos desde Amnistía que si bien el Estado sea como hecho eco, ¿no? de los embarazos, sobre todo el embarazo adolescente, ha sido un asunto muy relevante en las últimas décadas como de abordaje, y hay distintas dimensiones de las políticas públicas que lo abordan, como distintas instituciones que abordan tanto la situación de las adolescentes como de las niñas que se encuentran en esta situación, sí vemos que igual termina como redundando como en una falencia en el acompañamiento o en el abordaje efectivo de estas situaciones. No quiere decir que no existan herramientas estatales. Nosotros vemos que sí existen herramientas estatales. Está el sistema de notificaciones de ACE, que es una herramienta muy importante que se ha desarrollado en los últimos años, que permite como prender las alarmas cuando llega algún tipo de situación de embarazo en una niña. Y también ya es ampliamente conocida las distintas herramientas que se han implementado para abordar la problemática de los embarazos adolescentes cuando estos no eran deseados, o bueno, las adolescentes empezaban a pensar en situaciones en mejoras en la planificación familiar. Pero este acompañamiento termina siendo como segmentado, por decir de alguna manera, y no termina redundando en un efectivo acompañamiento de estas niñas, porque siguen dándose situaciones de ocurrencia de embarazos en contextos de violencia en niñas menores de 15 años, en donde no podemos, como mencionaba Lucía, esto de la construcción de la autonomía progresiva, bueno, ¿hasta dónde podemos hablar de que un embarazo en una niña de 12, 13 años sea realmente una decisión tomada en un dependiendo además del contexto en el que se encuentra, que en la amplia mayoría de los casos se ha observado y está constatado que son situaciones de violencia, ¿no? Y ni que hablar en aquellas situaciones que responden a contextos de explotación sexual. Entonces, bueno, sí hay herramientas del Estado, pero terminan como en ese abordaje último, en ese acompañamiento último, en esa implementación final sobre la situación de estas niñas adolescentes, termina teniendo fallas y no dando los frutos necesarios que no sucedieran directamente estos casos.
Concretamente con el embarazo infantil, Uruguay tiene un promedio de embarazos infantiles de 90 por año, que es una cifra altísima para un país tan reducido, y además el 80% de las situaciones de violencia sexual vienen de situaciones intrafamiliares, ¿no? Entonces eso también es un dato que no es menor. ¿Ustedes qué acciones entienden que hay que tomar de forma urgente para poder enfrentar este tema?
Bien, bueno, esto es importante, ¿no? Hay un promedio efectivamente de 90 niñas al año. Esto, según la variación, según los años, ha estado en el entorno de los 100, 110, ahora estamos en 90. O sea que acá se demuestra un poco esto que venía comentando Sofía, de cómo de alguna manera se van tomando acciones. Esto es importante. Es importante reconocer que hay digamos que sean algunas instituciones del Estado se han hecho eco, ¿no? De que esto es un problema diferenciado del embarazo adolescente que requiere medidas específicas y que son situaciones de extrema complejidad, porque no aparece solamente la violencia sexual, sino que hay otras violencias que están cruzando, ¿no? Ahí atravesando las situaciones, y que, bueno, las situaciones complejas, las respuestas también tienen que ser complejas, ¿no? No podemos quedarnos solamente en el análisis de que, bueno, es una situación difícil. Sí, ya lo sabemos. Entonces hay que desplegar acciones en ese sentido. Es cierto que, bueno, uno puede decir, lo mencionabas recién, ¿no? Bueno, son bastantes para la población de Uruguay. Pero por otro lado parece ser un número también como manejable, ¿no? Atendible, quiero decir, en la medida en que es una situación o que son situaciones que requieren un acompañamiento, como decíamos hace un rato, muy, muy estrecho, ¿no? Y en esto de la atención qué acciones deberían hacerse para que esto fuera una respuesta pública, ¿no? Una respuesta adecuada. Hay varias dimensiones que habría que atender, ¿no? Y que hay que atender, de hecho. Una tiene que ver con la prevención, que aquí siempre llegamos o notificamos cuando aparecen, ¿no? Cuando la situación ya está dada, pero sí hay bastante que hacer en materia de prevención, y esto tiene como distintas acciones que pueden desplegarse. Algunas se despliegan, bueno, y hay que ver como la eficacia, ¿no? Medir la eficacia de esas acciones, y tiene que ver con la capacitación de los equipos, ¿no? De los equipos de salud, de los equipos educativos, de los operadores también de justicia, ¿no? Porque cuando se detecta un caso, se constata que hay violencia, bueno, esto pasa como otro, ¿no? A otro plano, y allí es importante reconocer que hay también especificidades a la hora de la administración de la justicia, del acceso, ¿no? Y de garantizar un recorrido por el plano judicial que sea adecuado, que no revictimice, y que, bueno, que realmente sea reparatorio en ese sentido. Entonces, la generación de capacidades es algo muy importante, incluso también en términos públicos, ¿no? Esto que están haciendo ustedes también, y aprovechamos para agradecer el espacio de poner el tema sobre la mesa. En esto creo que también los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Nosotros tenemos esta sensación y constatación de que, bueno, siempre nos alarmamos cuando hay una noticia, ¿no? Vinculada a casos de abuso sexual o alguna condena, alguna denuncia. O este año lamentamos el trágico fallecimiento de esta adolescente.
Cuando ya pasó.
Cuando ya pasó, hubo un problema ahí grave también, ¿no? En términos de la información, la muerte se produce en mayo, esto sale, ¿no? A la luz en julio por el trabajo también periodístico. Pero de alguna manera poner el tema sobre la mesa ayuda a corrernos de una cultura de ocultamiento, de no decir, bueno, es un tema complicado, es un tema doloroso, incómodo, entonces sí que horrible, ¿no? Una denuncia, o sí que horrible pasó, hay una persona condenada, un agresor condenado por una situación de abuso sexual. Y bueno, y rápidamente esto pierde como la efervescencia en la opinión pública y volvemos. Entonces, esta campaña también, que la venimos haciendo de manera sistemática y la sostenemos hace casi 10 años, intenta justamente eso, ¿no? Y también un poco ser contracíclicas, ¿no? No esperar a que suceda algo público, ¿no? De alarma pública para salir, sino mantener la preocupación, porque todavía hay muchas cosas por hacer. Entonces, decía esto de la prevención en términos de generación de capacidades. Hay una herramienta muy importante que nosotras desde Amnistía Internacional reivindicamos, y ha sido parte de nuestra batería de recomendaciones a los distintos informes que se han elaborado a propósito de esta campaña, que tiene que ver con la educación sexual integral, ¿no? Y esto, hay evidencia suficiente de que una educación sexual integral oportuna, con contenidos basados en evidencia, adecuada a la etapa de desarrollo en la que se encuentra ese niño, niña, adolescente, persona adulta, ¿no? Porque es algo que nos atraviesa durante toda la vida, es un insumo muy importante, es una herramienta muy importante para la toma de decisiones. Por supuesto que la educación sexual es un derecho, pero también es un instrumento, ¿no? Y con esto queremos ser muy enfáticas. Habilitar estos espacios de conversación, de información, ayuda a que las personas podamos desnaturalizar situaciones que de repente, porque las vivo en mi núcleo familiar, en mi intimidad, no lo puedo hablar con nadie, pienso que es así y es lo que me tocó de alguna forma. Y habilitar espacios de conversación donde eso se pueda cuestionar, problematizar, muchas veces ayuda a que alguien pueda plantear que está viviendo una situación que no corresponde, que está sufriendo algún tipo de violencia. Y esto lo decimos, por supuesto que hay evidencia documentada, pero también lo hemos experimentado. Nosotros llevamos adelante talleres de educación sexual integral, hemos trabajamos dentro del sistema penitenciario con grupos de jóvenes y lo hemos experimentado, ¿no? En casos puntuales, sobre todo en instancias con adolescentes, donde estos espacios habilitan conversaciones que en otros espacios no se pueden tener. Y eso puede ayudar a que una persona, una niña, un niño, un adolescente, pueda pedir ayuda o identificar a alguien de confianza que le pueda ayudar a dar otro paso en ese sentido. Entonces, sí, en la prevención hay cosas para hacer. Uruguay tiene normativa favorable vinculada a la educación sexual integral dentro del sistema educativo, pero bueno, sabemos que no entre la norma y la implementación hay una brecha muy importante y esto se sigue dando. E incluso hay bastantes, ahora que estamos como también en pleno periodo de campaña electoral, bueno, hay algunos discursos que son regresivos o contrarios a la educación sexual integral, y vuelvo a esta cifra que tú traías hace un rato, ¿no? Sabemos, los datos del CIPIAB así lo indican, que la mayoría de estas situaciones de abuso sexual se dan en el entorno familiar, ¿no? Entonces, la pregunta ahí que nos hacemos y que queremos colocar con mucha insistencia es si la educación sexual integral va a ser de resorte exclusivo, ¿no? de las familias, cuando sabemos que es en esos entornos, o con familiares directos o con personas cercanas al entorno familiar, donde se producen, ¿no? donde están los principales agresores en esta situación. Entonces creo que ahí el Estado tiene una responsabilidad muy clara en garantizar el acceso a la educación sexual integral. Y bueno, en el caso que mencionábamos hace un rato del adolescente que falleció en Rivera, una responsabilidad directa, porque esa adolescente está bajo, así como hay otras, y hay otros procesos de investigación a partir de ese caso. De hecho, hay una adolescente desaparecida aún. Esto lo está documentando la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bueno, ahí hay una responsabilidad también directa, en tanto estaba bajo el amparo del Estado, esas adolescentes bajo el amparo del Estado. Pero bueno, eso en términos de prevención, también en la atención, mejorar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, también adecuado a las edades, tener una primera mesa de entrada, ¿no? Una llegada al servicio de salud que pueda hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado con respuestas de, bueno, la adolescente o la niña, ¿no? Quería continuar con el embarazo. Bueno, hicimos la cantidad de preguntas correctas, activamos los mecanismos de derivación y de articulación con otras instituciones para hacer el seguimiento y la trazabilidad de ese caso, para profundizar efectivamente y saber qué es lo que hay atrás de ese embarazo, ¿no? quién es el progenitor, cuál es la distancia en edad de esa niña adolescente.
Sí, que no hay muchos datos también como para establecer quién es el progenitor, ¿no? Vos lo decías en una entrevista con Búsquedas.
Exactamente. Bueno, todavía nos faltan, ¿no? Creo que Sofía hacía un énfasis importante en esto del sistema de notificación, que sin duda es una herramienta muy importante, que es reciente y que ayuda a tener más información, mejor información, hacer la trazabilidad, como decía hace un rato, pero todavía hay que no solamente mejorar, hay que mejorar las preguntas para mejorar las respuestas, y en eso otra de las recomendaciones que nosotros hacemos tiene que ver con el acceso a la información pública, ¿no? Y valorar la herramienta del pedido de acceso a la información pública como un círculo virtuoso de diálogo con las instituciones públicas, ¿no? También el sistema de notificación mejora y pone el foco, porque hay instituciones como Amnistía Internacional, así como también hay otras, pidiendo información específica sobre los embarazos tempranos o los embarazos infantiles. Esto hace que el Estado también muchas veces se haga preguntas o construya datos que no tiene, ¿no? Porque el dato, está ahí en la realidad, pero hay que hacer un proceso ahí de construcción. Entonces, sin duda, los informes sucesivos en los que hemos trabajado nos permiten también mejorar y profundizar en el análisis de, bueno, qué otras aristas tenemos que saber, qué otras informaciones estamos buscando. Y hay algo que tiene que ver con identificar allí, quiénes son los progenitores o agresores, ¿no? Dependiendo de la situación. ¿Qué pasa también con esos niños que nacen, ¿no? Sabemos que los nacimientos, los embarazos se mantienen, sabemos que los nacimientos descienden, ¿no? Van siendo menos año a año, pero aumentan las interrupciones, ¿no? Entonces el hecho obstétrico en sí, la ocurrencia del embarazo se produce de todas maneras, por lo tanto las preguntas siguen instaladas.
Estamos con poco tiempo, pero hay un tema que es relevante y vos lo mencionabas, estamos en campaña electoral. Uh-huh. Este es un tema que toma picos, digamos, de interés en algún momento cuando suceden casos puntuales, pero después vuelve a quedar debajo del mantel, debajo de la alfombra. ¿Les consta a ustedes que en esta campaña se haya puesto en algún programa de gobierno como prioridad este tema?
Bueno, allí aparecen, nosotros venimos también como de otro proceso de otra campaña que tiene que ver con nuestras propuestas y nuestras preocupaciones, hacérselas llegar a los distintos partidos políticos. Y sí, lo que sí vemos es que hay una preocupación por los temas de infancia. Creo que esto ha logrado en esta campaña como instalar un poco por la realidad, ¿no? Por la elocuencia de la realidad. Preocupación por cómo se da, por cómo está atendiendo o no atendiendo el sistema de protección a las infancias y adolescencias en general como respuesta, ¿no?, del Estado uruguayo. Entonces hay una preocupación allí por la pobreza infantil. Creo que lamentablemente a partir de la situación de Rivera se agudiza una preocupación que se arrastra, ¿no?, que no es nueva, que tiene que ver con la respuesta del INAU y del sistema de protección, sobre todo para quienes están bajo tutela o no, o el amparo del Estado. Aparecen esas preocupaciones, ¿no? Los programas de los partidos, aparecen en el discurso público, me parece que eso lo vemos, lo podemos ver. Ahí hay algunas preguntas en torno a cuáles son las estrategias, ¿no?, para abordar esas situaciones. Y nosotros lo que sí identificamos es que hay muchas referencias, ¿no?, a la necesidad de mejorar las políticas públicas, de articularlas, y también retomo a lo que comentábamos hace un rato, que tiene que ver con la sectorización, ¿no?, de la política pública, y bueno, identificar qué es competencia de cada institución. Eso para situaciones como esta, que requiere un acompañamiento tan estrecho, ¿no?, en situaciones de extrema vulnerabilidad, donde hay una situación de explotación sexual, donde hay una adolescente institucionalizada que entra y sale del centro, ¿no?, donde se pierde también la capacidad de seguir, de acompañar, de garantizar su seguridad, su cuidado, ¿no?, montones de cosas. Bueno, ¿cómo estamos pensando, ¿no?, ese sistema de protección y esa articulación de las políticas públicas tan referenciada en los programas? Bueno, hay que hacer como algunos aterrizajes. Hay algunas propuestas, de hecho se aprobó recientemente la ley de garantías a la protección, ¿no?, a las infancias y adolescencias, que bueno, que intenta hacer una respuesta, ¿no?, en el sentido de lo que venimos hablando, bueno, que tiene todo el desafío de cómo eso finalmente se va a instrumentar y qué nuevas estrategias va a plantear para resolver situaciones bien complejas, ¿no? Eso todavía está para para pensarse y para ver efectivamente, y bueno, tendremos que hacer el monitoreo correspondiente de cómo finalmente eso llega a buen puerto, si es que llega.
Lucía Pérez Llamaneo y Sofía Cardoso Delgado de Amnistía Internacional de Uruguay, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Dolar y espero que podamos ir profundizando en este tema.
Muchas gracias a ustedes. Un placer.
Ya volvemos con Comunidad Dudelar.